Estamos a 16 días de la realización de la tercera y última elección del ciclo electoral nacional 2009, en el que se definirá la presidencia de la República entre José Mujica y Luis Alberto Lacalle. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, analiza ahora y profundiza en la segunda encuesta nacional Factum realizada rumbo al balotaje. El título, la segunda fotografía de las preferencias de los uruguayos hacia la segunda vuelta. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Mira, primero vamos a recordar un poco las reglas de juego porque hemos encontrado muchas consultas con mucha confusión de la gente. Bueno, ¿qué pasa con los porcentajes? ¿Qué pasa con los votos en blanco? Entonces, primero, repitamos, compiten dos fórmulas presidenciales entre sí por los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Se vota en dos hojas de votación sin lema, sin diferenciación de colores, sin número distintivo.
O sea, hay dos hojas y hay que elegir una, ¿no?
Hay que elegir una y no llevan Frente Amplio ni Partido Nacional las hojas, sino que cada una de ellas lleva el nombre y cargo del candidato a presidente, el nombre y cargo del candidato a vicepresidente y el periodo para el cual se eligen, 2010-2015. Las fórmulas obviamente no son divisibles, no hay forma de votar Mujica, Larrañaga ni Lacalle Astori. Y acá viene, son elegidos presidente y vicepresidente los integrantes de la fórmula que obtenga mayor cantidad de votos. Es decir, es una elección a mayoría relativa, también se denomina pluralidad, o en un término más discutible, mayoría simple. Si Mujica Astori tiene más votos que Lacalle Larrañaga, son elegidos Mujica Astori.
O sea, no tiene que alcanzar la fórmula ganadora un determinado porcentaje del total de votos emitidos.
Exacto, no importan los porcentajes. Tampoco importan, para nada, los votos en blanco ni los votos anulados. Ha salido en algún medio de prensa una cosa errónea sobre a quién beneficiaban los votos en blanco y los anulados, que creó alguna confusión. Los votos en blanco y los votos anulados son absolutamente neutros. No favorecen ni perjudican a nadie.
Sí, en todo caso, quien los emita estará pasando determinado mensaje, bueno, y hay distintas opciones en ese sentido, pero en cuanto a la definición entre las dos fórmulas presidenciales, no juegan ningún papel.
El que está votando en blanco o votando en un lado puede decir, no me interesa y paso, puede decir, estoy enojado y estoy en contra de todos, estoy protestando, puede ser de la mayor pasividad a la mayor agresividad. Pero desde el punto de vista estrictamente electoral, ese voto no cuenta, digamos, no existe. Lo que existe son los votos a Lacalle, los votos a Lacalle Larrañaga, los votos a Mujica Astori, el que tiene más gana, punto. Esto es muy importante que quede claro, porque hay gente que dice, si no llega el 50, y si no tiene nada que ver. Acá el que tiene más votos ganó.
Bueno, realizadas entonces esas puntualizaciones, entendido bien cuál es el marco en el que tendrá lugar la definición el próximo 29 de noviembre, vayamos ahora a la encuesta.
Bueno, la encuesta nacional Factum que presentamos hoy da un panorama de la intención electoral al pasado domingo, ¿no? Al 8 de noviembre, y los datos corresponden a la pregunta, el domingo 29 de noviembre se define la elección de presidente y vicepresidente de la República entre estas dos fórmulas, se mencionan las dos, a cuál de ellas se inclina a votar. Estamos trabajando con un margen de error sobre los datos presentados que debe asumirse que oscila en torno a un 3% en más o en menos.
Bueno, y veamos los números que surgen de la encuesta nacional Factum. Esta fotografía al 8 de noviembre pasado, por la fórmula Mujica-Astori, 49%. Por la fórmula Lacalle-Larrañaga, 40%. Indefinidos, 9%. Oscar.
Bueno, en primer lugar, es interesante ver que este 49-40 no es igual en todo el país.
Ajá.
Dividamos el país en tres, porque realmente la división en 12 nos está quedando corta. Recordemos que cuando analizamos la elección del 25 de octubre, dijimos que encontramos dos interior, un interior que era una L, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, donde el Frente Amplio era la primera fuerza. Y el otro interior, desde el centro hacia Brasil, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Durazno, Flores, La Valleja, donde la primera fuerza es Partido Nacional. ¿Sí? Veamos qué pasa, y después, por supuesto, Montevideo. Veamos qué pasa en los tres países.
Ah, tenemos números discriminados en esas tres zonas.
Exacto. En Montevideo, la relación, recordemos que acabamos de decir, en todo el país, Mujica 49, la calle 40. En Montevideo, la relación a favor de Mujica es 60-40. En la L, lo que podemos llamar el interior costero, el interior ribereño, el litoral más el sur, empate, 45-45. Y en el interior profundo, norte, centro, noreste del país, 33 Mujica Story, 56 la calle Larrañaga.
Es muy interesante los contrastes enormes que se dan en esas tres zonas, ¿no?
Sí. Parecería que este país ribereño es el país que está en el medio, cosa que geográficamente no está, entre una metrópoli de izquierda y un interior profundo tradicional. Decimos interior profundo, entre otras cosas, porque no solo es geográficamente el profundo, está lejos de toda río, nave grande, de toda frontera acuática y de mar, océano, sino también profundo en cuanto que es el país que conserva más tradiciones en relación a la L ribereña, que ha tenido un vuelco político importante, y por supuesto a Montevideo, que es el que siempre más cambia, ¿no? ¿Sí? Y entonces observamos tres comportamientos políticos absolutamente diferenciados y entre el interior profundo y Montevideo opuestos, ¿no?
Sería bueno que enseguida viéramos qué cambios se han dado en relación a la primera encuesta Factum con vistas al balotaje.
En perspectiva.
El domingo 29 de noviembre se define la elección de presidente y vicepresidente de la República entre estas dos fórmulas presidenciales. ¿A cuál de ellas se inclina a votar? Esa es la pregunta que formula Factum a sus encuestados. Y estamos conociendo los resultados del relevamiento que terminó el domingo pasado 8 de noviembre. Recordemos, se obtiene por la fórmula Mujica Story 49%, por la fórmula La Calle Larrañaga 40%, indefinidos 9%. Oscar, ¿y qué cambios vemos en relación a la semana anterior?
Indefinidos 11%. ¿Qué? Fue un error de presentación, ¿eh?
Ah, está bien.
Sí, no sumaba 100.
Claro.
Hay dos errores.
Sí, está bien, había que...
Total es 49, 40 y 11. Y de paso quiero...
49, 40 y 11% de indefinidos.
11 de indefinidos. Y quiero aclarar que hablamos de indefinidos, no de indecisos. Porque acá, en esta bolsa, están los indecisos y están los que primariamente están anunciando el voto en blanco, el voto anulado.
Ajá.
Es todo el conjunto.
Sí, está bien, porque esa es una pregunta que estaban haciendo algunos oyentes. ¿Dónde figuran en la encuesta de Factum el voto en blanco, el voto anulado?
Claro, el tema es el siguiente, y antes que nada, otra corrección. Dije 60-40, es 60-29 en Montevideo la relación.
Ah, bueno.
60-40 no habría un solo indefinido. Es 60-29, y los indefinidos son 11 en Montevideo, 10 en el interior costero y 11 en el interior profundo, lo cual está marcando una cosa interesante. Es parejo el nivel de indefinidos en las tres grandes áreas del país. Este es un dato importante también, ¿no?
Así que entonces, vamos a ordenar los números. En estas tres zonas que tú marcabas, en Montevideo en particular, la relación es 60-29 a favor de Mujica, con indecisos en el...
11%.
Indefinidos en el 11%. Después en la L, 45-45 con indefinidos 10. Y en el interior profundo, 33 para Mujica Story, 56 para la calle Larrañaga y 11 indefinidos.
Exacto.
Bueno, pero volviendo a los números generales...
No, espera, había una pregunta que tú me hacías recién sobre los blancos y anulados.
Sí, los votos en blanco y anulados.
Claro, están en este bolsón y pasa lo siguiente. Todavía no consideramos factible extraer un número, porque hay gente que, como no hacemos una única pregunta, sino varias, se contradice un poco en que en un momento dice que votaría en blanco o anulado, y por otro lado está diciendo que prefiere que gane Mujica, que prefiere que gane la calle, y se le pregunta, bueno, cuando dicen blanco o anulado, ¿está seguro? No, no, tengo dudas. Entonces, lo vemos como un hombre indefinido que probablemente decante en el voto en blanco o no. Entonces, por ahora, no estamos separando el voto en blanco anulado, que sí, parecería que lo normal es que no baje del 2 al 3%, ¿no?
Bueno, entonces, volviendo ahora a los números globales. Mujica Story, 49. La calle Larrañaga, 40. Indefinidos, 11. ¿Qué cambios hay acá con respecto a la semana anterior?
Bueno, primero, Mujica está igual. Estaba en 49, está en 49. La calle estaba en 42, está en 49, en 40, baja 2 puntos. Y los indefinidos son estos 2 puntos más que pierde la calle. Estaban en 9 y pasan a 11.
Entonces, el único cambio es que la calle pierde 2 puntos que van hacia los indefinidos.
Bueno, más complicado, ¿no? Porque la calle claramente pierde 2 puntos. En principio sí, todo lo que pierde la calle, la gente pasa a estar indefinida, y ahí sí, la mayoría indeciso, pero algunos ya están diciendo en blanco. Influye mucho, claramente, que todo lo que podemos llamar el tema armas, Feldman, radicalismo, tiene poca adhesión en la población, ninguna adhesión entre votantes del frente. Recordemos que siempre dijimos que la posibilidad que tenía la calle Larrañaga de ganar era derrumbar la muralla del frente, es decir, que gente que ha votado al Frente Amplio pasara a por lo menos a votar en blanco, ¿no? Pero no solo eso, sino que además no capta la adhesión de todos los que estarían votando a la calle y Larrañaga todo este tema, y al revés, hay una visión un poco escéptica de un número muy elevado de gente, ¿no? Da la percepción que por acá podría venir la explicación de la pérdida de estos 2 puntos. Por otro lado, la relación de Mujica no está estable, sino que lo que gana y lo que pierde se compensa.
¿Cómo es eso?
Claro, pierde un poquito de votos, gana otro poquito de votos, y entre lo que se va y lo que viene, sí, da 49. Se le va gente porque generó en gran medida una imagen otra vez de inseguridad sobre su personalidad, digamos, lo que salió hablando el Viagra sobre Valle, generó mucho desagrado. Y eso le hizo perder votos.
Eso se pregunta, eso se averigua en la encuesta.
Sí, 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 todo esto es producto de, no son especulaciones, uh-huh. Todo esto es producto de datos de las encuestas. Y por otro lado, lo de las armas arrojó gente hacia el Frente Amplio. Es decir, así como hay gente que tiene miedo, sí, del Mujica guerrillero, el Mujica Tupamaro, el Mujica amigo Chávez, pero que gente que ya venía muy claramente definida en el voto, hay gente que no estaba definida en el voto, que el, por ejemplo, exhibir como prueba conspirativa que tenía literatura marxista, a alguna gente le recuerda periodos anteriores del país, periodos de un discurso autoritario, y esto la volcó hacia el Frente Amplio, ¿no? Hacia Mujica Story. Entonces, lo de las armas no solo hace caer a la calle, sino un efecto que aparentemente es invisible, que reforzó a Mujica. Lo reforzó porque le compensó el error del Viagra, uh-huh. De las declaraciones desagradables para la gente sobre Valle, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna Entonces, puntualización más a propósito de esta evolución?
Bueno, digamos, lo que es importante es ver cómo juegan dentro de los partidos, ¿no? Primero, la retención de cada partido. Vamos a manejar los números en quebrado y no en decimal. El decimal da una falsa precisión y el entero es demasiado grueso. El Frente Amplio más Asamblea Popular tuvo el 48.5% de los votos y está reteniendo el 46.5%. Asamblea Popular, digo por lo siguiente, porque casi todos las personas encuestadas que votaron a Asamblea Popular dicen que van a votar a Mujica Astori.
Pese a que el mandato no es ese, el mandato, claro, es anular el voto.
Uno no está desconociendo, por favor, que nadie sienta que está agrediendo Asamblea Popular desconociendo su pronunciamiento, pero uno tiene que guiarse por lo que dice la gente, ¿no es así? Y entonces, como universo, tomemos la suma de los dos. De ese 48.5, 46.5 está reteniendo el voto, ¿eh? Manteniendo fidelidad al voto. En el caso de... y hay, bueno, 1/3 que va para indefinidos, y hay 1/4 que se cambia de bando. Votó al Frente Amplio, vota a la calle Larrañaga. Este 1/4 se compensa con que hay otro tanto del otro lado que votó al Partido Nacional y está votando a Mujica Story. Esto siempre pasa, son, yo digo, pequeños puchitos que se compensan, por lo tanto, efecto neutro. Ahora, es casi 2 puntos de lo que votó al Frente Amplio que está indefinido. Es decir, no le está convenciendo como para, por lo menos en este momento, estar definiendo el voto. Y 1.5 de los que votaron el Partido Nacional tampoco le está convenciendo el retener el voto a la calle Larrañaga. Esto es un poco, es interesante que no están llegando cada uno a la totalidad de los votos que tuvieron en octubre.
Y otro dato importante a incorporar es qué pasa con los colorados, con los votantes del Partido Colorado en octubre.
Bueno, este es muy importante, porque el Partido Colorado obtuvo el 17%, y resulta que 11.5 del 17, es muy poco más de la mitad, está votando a la calle. Y tenemos 1/4 que está votando a Mujica Astori. Es decir, hay cambio de frontera, llamémosle así. Si ubicamos al Partido Colorado en el área pro la calle, hay una recomendación oficial del Partido Colorado de ese voto, y hay un 1/4 de todo el electorado que votó al Partido Colorado en octubre y está en este momento diciendo que vota Mujica Astori. Pero hay un 4.25% indefinidos, colorados indefinidos. Esto es muy alto, de un partido que obtuvo el 17, es más de la, digamos groseramente, la 1/4 de los votantes colorados están indefinidos. Y casi se duplicó el número de colorados indefinidos, es decir, lo que perdió la calle, que bajó de 42 a 40, son los indefinidos colorados que subieron de 2.25 a 4.25 de la semana pasada a esta. Recordemos que si bien el Partido Colorado recomienda el voto a la calle Larrañaga, que hay figuras, Sanguinetti, Valle, Flores Silva, que están recomendando, haciendo campaña, digamos, o exponiéndose a favor de la calle.
Sí, propuesta vallista como tal también.
Bueno, propuesta vallista como tal, hay lugares del interior con actos conjuntos. Hay algunos grupos o agrupaciones de Vamos Uruguay, por ejemplo, el de Fischer Alcantero en Montevideo, pero lo que se nota es una ausencia de Pedro Bordaberry de la campaña electoral y de los principales referentes de Vamos Uruguay, lo cual es una señal, recomiendan, pero de alguna manera se queda en la recomendación. Esto puede estar incidiendo, más allá de lo que incide en toda opción de voto, me gusta o no me gusta el candidato este, el otro, no sé qué hacer, pero también está incidiendo en la señal del partido al que acaban de votar.
Para terminar, ¿qué conclusiones se puede extraer a esta altura?
Bueno, primero, el tema de las armas. Recordemos que cuando hablamos de opinión pública, a nosotros no nos interesa cómo son las cosas. Es decir, no nos interesa qué pasa con el señor Feldman, las armas, etcétera. Lo que nos interesa es cómo cree la gente que son las cosas, porque la gente va a actuar como cree que son, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que la gente cree es mayoritariamente determinando el voto, que las cosas son diferentes a como las viene planteando el Partido Nacional y Jorge Valle, y por lo tanto está reaccionando de una manera negativa a todos estos tipos de planteos. Realmente uno diría que el Partido Nacional en este aspecto da la percepción, por estos resultados, que eligió no el camino que lo llevaba mejor a la posibilidad de triunfo. Segundo, ha caído el énfasis. Todo esto de las armas ocultó, por ejemplo, tuvo menos impacto el error de Mujica sobre el Viagra, que hubiera sido equivalente al error de Mujica de los errores de Mujica el mes de septiembre. Sin embargo, quedó oculto por todo este episodio. Y además, los temas débiles del gobierno, digo, primero están los temas débiles de la candidatura Mujica, pero los temas débiles del gobierno, que siempre se supo que eran los puntos más controversiales en los cuales el Frente Amplio no está dando buena respuesta, que es el tema a los sectores que están desconformes, que es el tema del IRPF y el tema de la delincuencia, de la seguridad pública y seguridad ciudadana, no están en el centro del debate, que eran lo que uno se imaginaba acá van a golpear la calle y la Larrañaga, porque son los puntos en que el Frente Amplio queda más acorralado, y sobre todo el tema del IRPF, la respuesta del Frente Amplio no satisface a la gente que está desconforme con el IRPF. Hay una sintonía total, como lo hemos marcado en otros análisis. Y en el tema de la delincuencia, seguridad ciudadana ha desaparecido del escenario, cuando es otro de los grandes temas débiles que tiene el Frente Amplio. Nos parece que por acá están las conclusiones sobre lo que está faltando en la campaña electoral para la fórmula desafiante y el camino que ha incursionado, que la ha debilitado la fórmula desafiante y ha fortalecido a la fórmula oficialista.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Bañasco.
La segunda fotografía de las preferencias de los uruguayos hacia el balotaje, ese era el tema que nos proponía esta mañana en el análisis político Oscar Botinelli. Oscar, gracias y nos despedimos hasta el viernes próximo.
Sí, el próximo viernes, como ahora nos dedicamos a la fotografía, vamos a presentar la tercera fotografía.
Ah, bueno, ya queda anunciado eso y supongo que luego quedará una más, una fotografía más en la semana misma del balotaje, ¿no?
Sí, y ahí se nos terminó el rollo, bueno, la tarjeta.
Ah, no está, yo pensé que utilizabas una cámara digital.
Bueno, yo por eso dije tarjeta.
Bueno. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.